El reloj del campo, estamos juntos hasta las 11 de la mañana. Y bueno, siempre comenzamos el programa en esta etapa, ¿no? En esta etapa tan conflictiva del país y en forma puntual tan conflictivo respecto a un tema que nosotros abordamos domingo a domingo. Y más allá del reflejo de lo que está sucediendo, generalmente con nuestra productora, con Miriam Cardoso, intentamos conseguir, buscamos la palabra de especialistas. En definitiva, buscamos la posibilidad de que nos ayuden a pensar qué nos ha pasado, ¿no? ¿Por qué nos sucede esto a los argentinos en el granero del mundo, en definitiva, ¿no? ¿Usted se acuerda cuando nos llamaban el granero del mundo? ¿Por qué ocurren estas cosas en nuestro país? En momentos en donde tenemos este conflicto, en donde miles y miles de personas en el mundo sufren hambre, en la Argentina nomás, reconocido por el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires, ha aumentado la cantidad de muerte en bebés menores de un año mientras se produce. Entonces, ¿por qué nos sucede esto? Le vamos a preguntar al doctor Miguel Teubal, es doctor en economía, es profesor titular de la Universidad de Buenos Aires, es investigador principal del CONICET y bueno, es un economista especializado en todos los temas que tengan que ver con el agro. Profesor, un gusto enorme poder saludarlo. ¿Cómo le va? Gerardo López, me llamo.
Igualmente.
¿Cómo anda usted? ¿Bien?
Bien, bien. ¿Y ustedes? Bueno, es una situación bastante paradojal. Si en el país existe un potencial productivo tan enorme para producir alimentos capaz de alimentar a 400 millones de personas, según la FAO, ¿cómo puede ser que acá, en nuestro país, tenemos 7 millones de personas que están por debajo de la línea de indigencia, ¿no? O sea, toda esta situación que a nivel mundial se manifiesta en alza de los precios alimentarios, y esa situación afecta tremendamente a vastas poblaciones, con lo cual hay revueltas y protestas en todo el mundo, pero por una situación de hambre fundamentalmente, porque significa una menor capacidad para acceder a los alimentos básicos de necesidad de la gente en general. Pero yo creo que, de alguna manera, esta situación también ha repercutido en nuestro país, porque el conflicto por las retenciones creo que no es otra cosa que también un conflicto por la distribución de las rentas entre el sector y el gobierno, por decir así, ¿no?
Lo concreto, entonces, es que estamos en un, no sé si en un callejón sin salida, pero porque sería demasiado contundente, ¿no es cierto?, el pensamiento o la reflexión, pero lo que sí sirve, lo que decíamos, ¿no? Parece increíble que en un país donde se producen millones de toneladas de alimentos que llegan a toda parte del mundo, estemos atravesando esta situación puntual como claro, la que se está atravesando,
exacto,
en el país, ¿no?
Sí, sí.
¿Cómo se soluciona, en definitiva? ¿Cómo se distribuye eso que dice usted y cómo se sigue produciendo? Porque de la producción sale por ahí el bienestar de gran parte de la población, ¿no?
Claro, yo creo que lo que no se plantea lo suficientemente es que el sector agropecuario de nuestro país es un sector muy heterogéneo, con vastos sectores, muy heterogéneo en todo sentido, en cuanto a lo que se produce, en cuanto al tamaño de las explotaciones, en cuanto a los problemas que tienen a nivel local, etcétera. Nosotros recién volvimos de un viaje a Santa Rosa, La Pampa, que nos invitaron ahí a la universidad, y estuvimos con productores agropecuarios y dimos una charla en la universidad. Y bueno, nos damos cuenta que en esa zona, en La Pampa, el problema agrario es bastante distinto, no es solo el asunto de la soja,
claro,
sino es también la ganadería, los tambos, los productores medianos, chicos, incluso grandes. Es una situación muy compleja, y creo que por parte del gobierno no se ha tomado conciencia de la complejidad del asunto, ¿no?
Indudablemente usted, profesor, he leído algún trabajo escrito hace bastante tiempo, ¿no?, cuando estábamos saliendo recién de la crisis del 2001, y usted hablaba de esta situación y fundamentalmente lo que se podía llegar a dar en el país con este proceso de sojización,
exacto,
brutal,
sí,
que se estaba dando, ¿no?
Sí, bueno, hace tiempo que venimos hablando de,
claro,
de esta situación y de los efectos negativos que tenía una especialización tan grande en la soja, o sea, porque la soja arrasa, ¿no? La soja venía arrasando y todos los gobiernos lo impulsaban, incluso el gobierno anterior y hasta la crisis actual, todo el mundo planteaba de que la soja era el cultivo del futuro.
Claro.
Pero nosotros decíamos que nosotros nos transformamos en el granero del mundo a una república sojera, y que nuestra especialización en la soja nos hacía muy vulnerables a la situación que impera en la economía mundial. Tenga presente que en el año 91 ya, en el marco de las políticas de liberalización, se sacó el decreto de desregulación y se eliminaron en ese momento todas las juntas reguladoras de la actividad agropecuaria que existían hasta ese momento.
Claro.
La Junta de Grano, la Junta de Carnes, la Dirección Nacional del Azúcar, etcétera. Entonces, nuestro agro quedó sujeto a los vaivenes de la economía mundial, como ningún otro agro quedó así sujeto.
Absolutamente a merced de la economía de mercado, te me estás diciendo.
Fundamentalmente, o sea, y todos los países del mundo hay regulaciones y políticas y subsidios que defienden su agro. Los japoneses pagan 5 veces el precio del arroz a nivel internacional a sus productores agropecuarios, porque consideran que es importante tener, aunque sea un sector pequeño, un sector que produce arroz tradicionalmente.
Los a ver, este es un detalle muy muy interesante, profesor, ¿no? El gobierno de Japón se hace cargo del precio bajo a nivel internacional del arroz y subsidia a sus productores pagándole 5 veces más del valor que le pagan.
Exacto, exacto. Y en muchos países del mundo existe esa situación. Ahora, por supuesto, a nivel mundial la situación ha ido cambiando porque todos los países del tercer mundo, excepto algunos que exportan arroz, son deficitarios en alimentos. O sea, han empezado a importar alimentos o a tener poca producción local de alimentos para consumo popular masivo, porque esa producción lo producían fundamentalmente el sector campesino, el sector chico, digamos, de todas las economías que constituía el sector grande del sector agropecuario. Pero lo que se ha venido planteando es la necesidad de impulsar el mercado y también los agronegocios, o sea, las grandes empresas orientadas a la exportación, vinculadas también con el sector financiero, etcétera. Y esto es lo que se ha venido dando también en nuestro país, ¿no?
Y profesor, ¿usted cree que nuevamente implementar un control, una junta nacional como para que regule, que el gobierno se meta nuevamente, ese sería uno de los caminos de solución para lo que pasa en el país?
Bueno, yo creo que tiene que haber una discusión a fondo de la situación del campo, de todos los sectores, y tiene que haber propuestas para ir regulando la actividad agropecuaria y que teniendo medidas que se satisfagan a los sectores en general y fundamentalmente a la población, o sea, porque lo importante es que en el país podamos nosotros, que la gente pueda acceder a una alimentación digna a precios razonables. No puede ser que tengamos estos precios alimentarios que suben desaforadamente y que genera no solo incertidumbre, sino genera pobreza, hambre y pobreza en vastos sectores de nuestra población. Bueno, y eso también tiene que ver con esta liberalización que hubo en estos años y potenciar medidas que favorezcan fundamentalmente este tipo de agricultura orientada a la exportación. Bueno, siempre fuimos un país que exportaba, pero exportábamos alimentos que producíamos localmente, y eso era un factor importante que nos distinguía de otros países latinoamericanos o del tercer mundo. En la actualidad, ahora exportamos fundamentalmente soja en un 95%, que no es un alimento básico de consumo popular masivo, es simplemente un alimento para los animales que producen otros países. en este momento Europa, mañana China o la,
claro,
o la India, etcétera.
Pero que quizás haga, y ya para cerrar y agradecerle enormemente la gentileza que ha tenido de charlar con nosotros, digo, por ahí lo que falta también es algún acto de sinceramiento de todas las partes, ¿no? Porque yo digo, desde el gobierno ahora se va contra la soja y los mismos gobiernos, no me refiero puntualmente al de la doctora Fernández, sino digo los gobiernos han echado mano porque ha sido un canal de ingreso muy, pero muy importante,
sí, exacto,
de divisas,
sí,
¿no?
Sí, ha sido un canal de ingreso fundamental para resolver otros problemas, el problema de la deuda que todavía sigue siendo importante y tener superávit fiscal, etcétera. Yo creo que tiene que discutirse a fondo esta cuestión y yo creo que lo que se propicia de que se discuta fundamentalmente en el Congreso, ¿no? Y también que haya debates en otros órganos institucionales del país, creo que ese es un factor importante, porque yo creo que lo importante es que este problema se resuelva con más democracia, fundamentalmente, más participación y más democracia. O sea, creo que un aspecto positivo de este conflicto ha sido que efectivamente ha puesto sobre el tapete el tema agrario y ha puesto en discusión todos los aspectos que hacen a la cuestión agraria en el país. Y creo que esto es importante. Yo creo que tenemos que tomar la posta y seguir en esa dirección.
Esperemos que así sea. En esta última reflexión nos quedamos. Me parece que todo conflicto, y coincidimos plenamente con lo que dice el doctor Teubal, que se resuelva a través del diálogo, a través de la democracia, me parece que eso es lo que al país, en definitiva, le va a venir muy bien. Doctor, ha sido un gusto charlar con usted.
Igualmente, muchas gracias.
Que siga usted muy bien. El doctor Miguel Teubal, doctor en Economía, profesor de la Universidad de Buenos Aires, investigador principal del CONICET.
Diálogos de la vida rural. En el reloj del campo.